De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
8 y 16 minutos, mirá qué puntuales todos, ¿no? Qué puntuales y qué
impecable. No, si somos un relojito cuando queremos, te digo.
Impecable, porque este programa a esta hora siempre abre la ronda de mate. Hoy tenemos invitado, ya lo habíamos anticipado en el día de hoy, lo vamos a presentar. Está con nosotros el presidente del Ente Bio Córdoba, el Ente Municipal Bio Córdoba, Enzo Cravero. Bienvenido a Notify, buen día.
Bueno, muchas gracias, buen día.
Buen día, bienvenido.
¿Todo bien?
Todo bien, muy bien.
Bueno. Lo hicimos de vestirse ya, sí, porque hace calor adentro del estudio.
Hace un poquito de calor acá.
Nosotros mantenemos este calor de radio, calor de la radio. Bueno, no, les contábamos hoy en el inicio que vamos a estar presentando al Ente aquí en Notify y que tendrá su espacio institucional y su columna también, que tiene mucho que ver con la educación ambiental, con las buenas prácticas, con tratar de conservar la biodiversidad que tenemos y empezar también a laburar en eso desde estos espacios, que está bueno aportar esa información que por ahí no sabíamos que necesitábamos o que era tan simple o que era tan fácil, sobre todo, digo, de repente desde tener una formación en todo lo que tenga que ver con la economía circular o conocer proyectos o sumarse con emprendimientos. Digo, bueno, hay muchas cosas en eso que están buenas para destacarlas, así que bueno, gracias por sumarse.
Bueno, no, gracias a ustedes, gracias por este espacio. La verdad es que siempre decimos que el rol de los medios de comunicación es clave porque son los que generan la curiosidad inicial para que uno empiece a pensar un poco más qué estamos haciendo y a repensar las cosas que hacemos y empezar a transformar las acciones que hacemos, que siempre lo decimos, es urgente.
Claro.
Digamos, es urgente que nosotros cambiemos la forma en la que producimos, la forma en la que consumimos y la forma en la que nos vinculamos con el ambiente, digamos. El planeta, voy a empezar medio drástico, pero el planeta se está agotando y hay una alerta mundial permanente de todo un conjunto de científicos que buscan todos los papers del mundo. Además de esa alerta mundial, tenemos los efectos de la crisis climática, digamos, sí, inundaciones, claro, récord en temperaturas, todo lo...
El cambio climático es palpable, es tremendo, lo vemos acá.
O sea, nosotros cuando éramos chicos nunca nos imaginamos que íbamos a estar encerrados en nuestras casas con barbijo, uh-huh, parte de la crisis climática. Este tipo de enfermedades que íbamos a tener veranos o días que nos poníamos repelente todo el tiempo, eso no existía.
O teníamos enfermedades estacionales, el dengue podía llegar a ser una enfermedad estacional, hoy es una enfermedad que estamos a mediados de otoño y estamos esperando todavía que baje el pico. Es
tal
como,
cual, sí. Pero, y todo es la crisis climática, el planeta se va a agotar. Entonces, y ya no nuestros hijos o nuestros nietos, que es una cosa que nosotros discutíamos en los 90, nosotros vamos a tener que modificar el planeta, no va a morir, pero nosotros vamos a tener que modificar la forma en la que vivimos en el planeta.
Sí.
Es decir, nos encontraremos a vivir con mascarillas, con barbijo, digo, puede sonar drástico, pero es lo que nos están diciendo todo el tiempo, todos los años, que el planeta se sigue calentando y que si no cambiamos la forma en la que producimos, consumimos y nos vinculamos con el ambiente, lo que dijiste al principio, conservamos la biodiversidad, va a ser irreversible.
Qué simple parece cuando vos decís, che, la forma en la que consumimos, la forma en la que producimos, la forma en la que nos relacionamos, digo, de repente esto de empezar a ver los ejemplos de economía circular, por ejemplo, y de cómo se puede reutilizar o cómo se le puede dar vida a un nuevo producto desde algo que parecía antes descartable y hoy es materia prima,
sí,
y empezar a hacerlo desde ese lugar, digo, todo lo que se comienza a ahorrar en procesos también.
Sí, todo. Hay... De cada acción tenemos cosas para cambiar, digamos. La basura que nosotros generamos en nuestra casa, el 50% es compostable. Es decir, si vos tenés una compostera en tu casa, el 50% de tu basura y quizás más, depende de qué tipo de consumidor seas, podés compostarlo.
Claro.
Y ahorras, si no lo compostás, va a un residuo, va al tacho de la basura, lo levanta un coso, va al previo enterramiento y eso termina contaminando.
Uh-huh.
Son dos caminos distintos que inician en dos tipos de acciones,
claro,
de personas, de nosotros.
Sí, ¿no? Sí, y además es muy fácil de ver y de palpar, porque el día que decidiste solo correr de tu cesto de basura a los cartones para llevarlos al punto verde, solo con eso ves cómo se reduce tu basura.
Ya hiciste una diferencia.
Y si a eso le sumas hacer las botellas de plástico, esas que rellenás.
Sí,
y,
el ecoladrillo.
El ecoladrillo, lo que vas a sacar como basura en caso de que no hagas el compost, es muy reducido. Sí, es muy fácil de ver.
Lo mido a nivel personal en mi casa, somos tres personas, o sea, no generamos tanto residuo. Y yo hoy en día con el compostaje tengo una bolsa de residuo por semana. Una bolsa de residuo grande por semana, donde van por lo general envoltorios, paquetes, digo, no hay mucho más que eso. Que lo que se pueda llegar a tirar, y está bueno cómo
empezar. Muchísimo.
Claro, cómo empezar a hacer la diferencia con eso, sí, ¿no? Y lo empezás a hacer desde tu casa también. Hay una escuela de economía circular dentro del ente, es así, o sea, funciona una escuela como institución.
Funciona una escuela como institución, la escuela es. Es un concepto nuevo, sui generis, digamos, pero básicamente fue un concepto que usamos para una institución, que usamos para instalar el concepto de economía circular y mostrar que es posible, digamos, porque por ahí nos quedamos en los conceptos, pero ahí entran los camiones de basura, una cooperativa separa los residuos, los utilizables y los no utilizables, y esos residuos se van transformando en recursos y terminan siendo un producto final. Entonces, primero, es una planta de producción, ahí se producen hoy bancos de las plazas de la ciudad de Córdoba. Entonces el municipio, en vez de comprar bancos a una empresa, hoy lo hace la Escuela Municipal de Economía Circular. Además, un circuito pedagógico, o sea, educativo, en el que los estudiantes y demás ven, porque los procesos pedagógicos que están vinculados a los sentidos, a las emociones y demás, son los que generan mayor aprehensión de los conceptos. Entonces ven cómo eso es posible, eso es real. Digo, se transforma, cada uno le explica lo que hacemos, le mostramos cómo ahí producimos, por ejemplo, los bancos y las mesitas de los jardines
infantiles. Eso es tremendo.
De la municipalidad.
Pero, porque además hay algo que pasa con esto, y cuando uno tiene el sentido del reciclado, como decía el reciclado, si no, se nota que es reciclado. No, son muebles de primera calidad hechos a partir de madera reutilizada, y es como todos con un mismo diseño, todos respetando exactamente toda la misma línea estética. Digo, no es que se trata de.
Ese es un desafío que también se planteó en el nacimiento de la escuela,
claro,
que es también hay un departamento de ecodiseño ahí, con las facultades de diseño industrial, en el que los chicos van a hacer las prácticas profesionales y demás, los estudiantes, pero además tenemos diseñadores industriales que piensan eso, digamos, porque el desafío es, porque por ahí cuando empezamos con el concepto teníamos la idea del que agarraba un jean y lo transformaba en otra cosa, digamos, medio artesanal y demás, que por ahí no quedaba tan bueno. Que también hay cosas que están buenas, también eso es economía circular, pero el desafío es que sean productos lindos, utilizables, eficientes, y que puedan competir en el mercado también, digamos. Si bien el consumo también tiene que estar orientado, pero el desafío es ese también. Entonces, también en la escuela funciona esto, un departamento de ecodiseño y de innovación que todo el tiempo está pensando en nuevos diseños a pedido, o está pensando a partir de los materiales que llegan a la escuela, es decir, de la basura.
Claro, porque empezás a pensar a partir de eso también. Decís, sí. ¿Qué tengo?
¿Qué hacemos con esto?
Tengo madera, tengo hierro, tengo plástico. Tal es cual. Como que empezar a crear desde ahí.
Los banquitos de que se ponen en los jardines es un punto de muestra, un botón de muestra de cómo es. Ahí tuvimos la gente del predio de enterramiento, nos dijo, che, nos llega mucha madera. Bueno, ¿de dónde viene? De las empresas que fabricaban con madera. Entonces, los chicos del departamento de diseño se pusieron a estudiar, hicieron un estudio de materiales. Entonces, veían las maderas que llegaban, eran porque los cortes eran chicos.
Claro.
Entonces empezaron a pensar, y eso hizo que generaran un diseño de sillitas y mesitas chiquitas para los jardines que sea con madera, con pedazos encastrables. Y bueno, lo empezaron a pensar, y hoy es un diseño que es lindo, funcional, y que está en todos los jardines, y que nos permite, a partir de que llevamos esto, hablar con la comunidad educativa del lugar y contarles que eso o terminaba en la basura o está ahí.
Claro.
Digamos, contaminaba o tiene una nueva vida y tiene y es utilizable.
Y qué buen ejemplo para los niños también, que lo sí, usan, claro. Digamos, saber de dónde viene, saber la trazabilidad de ese sí, producto, totalmente. De tenerlo desde ahí. Si recién se enganchan, si recién prenden la radio, recién te subiste al auto y sintonizaste Notify, estamos hablando con el presidente del Ente Bio Córdoba, estamos hablando con Enzo Cravero, hoy presentando esta columna institucional en la que vamos a hablar de muchísimas cosas. Hay muchas áreas que tiene el Ente en sí, que abarca muchas áreas. Hoy estamos hablando de economía circular o de la escuela, de la parte educativa, digo, pero tiene varias áreas en sí, como ente municipal.
Sí, como ente, empezó surgió la creación del ente a partir del debate público que fue transformar el ex zoológico de la ciudad en el parque de la biodiversidad. O sea, básicamente fue la problemática del zoológico que disparó todo un debate que lo dimos público, digo, a partir de Martín Yayora y Daniel Passarini. Que eligieron hacerlo así y surgió la creación de un ente que se encargara de esa transformación. Claro. El debate en el Consejo Deliberante, con buen criterio, digamos, dijeron, ya que creamos un ente vinculado a las cuestiones ambientales, que sean las cuestiones ambientales modernas, digamos, las problemáticas actuales, que son, vos lo dijiste al principio, conservación de la biodiversidad,
claro.
Es decir, conservar lo poco de flora y fauna que queda en el mundo, digamos, conservar lo que nos queda acá en la ciudad y a partir de la investigación científica, la educación ambiental, potenciar la economía circular y la transformación del exológico, digamos, básicamente eso, y también trabajar en la problemática de la fauna doméstica. Es decir, lo que claro. Nos pasa con los animales de compañía, sí, que hoy son parte de las familias, mascotas. De sí, los núcleos familiares, ¿no? Entonces hicimos, bueno, esas son las líneas de trabajo y conservar los espacios como la Reserva Natural San Martín, que es un espacio hermoso y que además conserva la biodiversidad, digamos. Gracias a que existe la reserva, no hubo avances de urbanos sobre ese espacio y hay mucha biodiversidad conservándose ahí. El Parque Sarmiento, que el desafío es integrarlo como en algún momento fue un mismo ecosistema, el Parque Sarmiento, y sigue siendo, pero bueno, tiene más uso intensivo el Parque Sarmiento que el Parque de la Biodiversidad.
Claro, tiene otro uso social, otro uso comercial, por decir, sí.
También conservar el Parque Sarmiento, que también lo pusimos en valor a partir de la creación del ente, se hizo un esfuerzo gigante, y la idea es que sea ese, con lo que fue pensado al principio, un espacio de disfrute familiar, donde además se pueda contemplar las distintas opciones de parquizado, de flora, de
flores. No, y además el impacto que eso tiene en la economía de la ciudad, porque sí, quieras bueno. O no, se convierte en un punto turístico que por muchos años también estuvo dándole la espalda al turismo, no era un lugar sí. Al que el turismo podía llegar y sentirse cómodo y tranquilo de circular. Hoy está accesible para todos, con condiciones básicas necesarias para ser el pulmón verde de la ciudad, por un lado, porque esa es su función real, sí. Y invitar a la gente a conocer Córdoba desde ese lugar también.
Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que se hizo un gran trabajo y bueno, el Parque Sarmiento hoy ha recuperado bastante de su... Ahora estamos trabajando... Bueno, el Parque de la Biodiversidad también es un punto sí. Que... O sea, yo tengo la oficina ahí.
Tengo una pregunta con respecto a eso, porque cuando empieza sí. El Parque de la Biodiversidad y la transformación de lo que fue el exológico sí. Y demás, la idea era que el proyecto sea innovador, que sea sí. Vanguardista y demás. Y vos ibas y presentabas el proyecto sí. Y iba, es verdad que Giorgio estaba como exigente y te rebotó el primero, como dijiste, che, esto va a ser una locura. Y te dijo, no. Más hacia adelante todavía.
Sí, sí,
fue
sí,
como,
sí.
Che, más innovador. Sí, o sea, sí. más pensando en generaciones y generaciones.
Sí, sí, sí. Siempre volvíamos con un reto de ahora.
Siempre pensando en esto de mejorar lo que ustedes sí. Ya llevaban.
Sí, sí. Y así también aprendes. Porque es nos hace poner en situación. Porque decir, che, es la ciudad más importante del país. O sea, nosotros no podemos ser menos. Entonces nosotros llevamos proyectos, íbamos avanzando, íbamos, fue un desafío tremendo porque fue la creación de una institución nueva, que era el Ente Bio Córdoba, crearla de cero y a la vez con la presión de generar transformaciones rápidas, porque claro. Digamos, transformar una institución tan rápido era complejo. Y el desafío permanente del intendente en ese momento y también de Daniel, que la verdad es que era el desafío, pero también el apoyo, porque
claro.
Sin el apoyo de... y la decisión de avanzar rápido era imposible.
Y además me imagino un proceso de capacitación urgente en función de transformar algo que era un zoológico con características de zoológico a trasladar animales, a movilizar toda la estructura.
Y el debate público y todo eso que atravesamos y la definición final, que hoy es un espacio de educación ambiental que te interpela desde que entras hasta que salís.
Claro.
Es decir, te muestra, te explicamos por qué desde que entras, por qué no hay animales exhibidos, por qué conservamos la flora, de qué regiones son la flora que conservamos, qué fauna conservamos, o sea, qué animales siguen habiendo, por qué. ¿Por qué conserva? Porque hay proyectos de conservación de animales, es decir, hay animales que están en peligro de extinción o extintos que están siendo conservados en el Parque de la Biodiversidad en conjunto con un montón de instituciones del mundo.
Claro.
Digamos, que hoy el mundo no discute eso ya.
Como un santuario, digamos.
Pero además conservamos. Sí. Es decir, cada especie que desaparece del planeta genera un problema ecosistémico. ¿Por qué? Porque cada especie, cada animal, cada planta, cada insecto tiene un rol en el ecosistema. Si desaparece, genera problemas ecosistémicos que generan pandemias.
Plagas,
hay un montón de cosas, son un montón de filtros que se van generando.
Entonces, hoy en el mundo se conservan las especies que están en peligro de extinción y son prioridad mundial. Bueno, el Parque de la Biodiversidad tiene un gran rol en ese espacio a nivel nacional y a nivel latinoamericano.
Tienen un hospital veterinario también,
¿no?
También
tenemos un hospital veterinario.
O sea, que funciona ahí adentro.
Funciona ahí adentro para los animales que vienen también. Hay otra problemática gigante que por ahí es difícil explicarlo si uno no la ve, pero es el tráfico ilegal.
Ah, claro.
Permanentemente hay tráfico ilegal de mascota, tenencia, mascotismo. Hay gente que tenía pumas en departamentos que la policía ambiental lo retira y no hay lugares donde llevarlo, porque si vos lo llevas a liberar un puma que estuvo criado en un departamento, no sobrevive.
Claro, fue transformado a un gatito.
Claro, no tiene las posibilidades de sobrevida, claro. en una especie... entonces también están estos lugares como el Parque de la Biodiversidad, como muchos lugares en la provincia, en el país. El Parque de la Biodiversidad es el más grande, el centro de rescate más grande del interior, así que también tiene un rol sobre eso.
Está buenísimo.
Pero el rol que más se conoce hoy es el de educación ambiental, que la verdad es que estamos orgullosos de lo que hicimos. Educación ambiental que además también nos muestra la historia de Córdoba, digamos. No es solamente, sino también ahí tuvo mucha... participación, los procesos arquitectónicos de la ciudad tuvieron siempre alguna obra dentro del Parque de la Biodiversidad, entonces también todo eso suma y sirve a la hora de contar e interpelarnos en el camino.
Demostrar todo lo que tenemos
está
ahí.
Salvado. Bueno, mira, el martes que viene vamos a hablar puntualmente de todo lo que fue el cambio que se dio dentro del Parque de la Biodiversidad y también este cambio de paradigma de cómo transformarlo de un parque zoológico a un parque de la biodiversidad sobre conservación y demás, y está muy bueno. Vamos a hablar sobre economía circular, vamos a hablar sobre la Escuela Municipal de Economía Circular también. Hay muchísimo para charlar. A todo aquel que tiene animales y a todo aquel que tiene mascotas, vamos a hablar también sobre fauna doméstica, recién lo que decía, porque es una de las áreas importante que tiene el ente. Se encargan también todo lo que es castraciones, todo eso también depende del ente.
Sí, también. Digo, depende.
Es una problemática el tema de los animales.
Una problemática
en la calle
gigante y que empezó en pandemia. Nos cruzamos con esa problemática.
Se nos chocaron de frente
en pandemia, porque fue viste, una problemática. Nos llama el intendente y dice, che, dice, hay gente, o sea, tenemos todo el tiempo el COE. ¿Se acuerdan que existía el COE?
Sí, sí, sí.
No nos dejaba salir de nuestras casas. El COE dice todo el tiempo tiene problemas con las proteccionistas, porque están en la calle dándole de comer a los perros y a los gatos sin permiso, digamos. Entonces, entonces ahí empezamos el trabajo, las convocamos a todas las organizaciones con la problemática de no poder juntarnos, ¿no? Y armamos un sistema para darle alimentos a los perros y gatos en situación de calle. Porque además muchos perros y gatos viven de comercios que les daban de comer, claro. Y además, y estaba todo cerrado. Entonces empezó ahí y después ahí atendimos la demanda de que el centro de castraciones estaba cerrado, lo abrimos, después que era insuficiente, y bueno, abrimos 3 centros de castraciones más. y duplicamos los turnos, después abrimos los móviles de castraciones, después empezamos a trabajar otras problemáticas anexas que son las vacunas. Después, ahora se sumó el tema de perros peligrosos, que también fue un debate que tuvimos al principio y avanzamos fuerte también. Fue un debate que llevó más de un año y medio, por ahí se conoce el resultado final, pero...
¿Hoy cuántos hay? ¿Es importante el número de inscriptos en perros peligrosos?
Sí, hay cerca de 2.500 más o menos.
Esto se, normalmente se vuelve público cuando tenemos casos de niños o personas atacadas por perros que...
Son potencialmente peligrosos.
Sí,
sí, que reúnen ciertas características, claro.
Sí. Entonces, hacer el registro de tu animal te habilita de alguna manera determinadas condiciones que de otra manera no estarías habilitado. Sí. Un poco lo que pasó es que con el caso de la niña muerta por el pitbull, está imputado el dueño del animal, justamente.
Sí, sí, tal cual. Así que bueno, toda esa problemática también, y bueno, después avanzamos en educación, porque también está pasando que, o pasa, que los perros en situación de calle son perros que alguna vez tuvieron hogar o que tuvieron...
Claro, entonces, no son en su gran mayoría no es primera generación de calle.
Claro, no es. Entonces estamos trabajando en educación fuertemente, también con un desafío, ahí sumamos a todo el sector proteccionista, los esquemas de los programas de gestión. Entonces es más simple y además vimos ahí el amor, el entusiasmo,
la dedicación
que tienen, y la verdad que estamos muy contentos con el trabajo que venimos haciendo. Hacen un seguimiento de cada perro que es castrado, les avisan antes qué tienen que llevar, cómo lo tienen que preparar, las acompañan o acompañan a los tenedores.
Claro.
La verdad es que es un trabajo muy lindo y que pensamos seguir escalándolo, digamos. Claro. O sea, pensamos una ciudad amigable con los animales de compañía también.
Me encanta.
Porque hoy los núcleos familiares están integrados por las mascotas, digamos.
¿Sí?
Entonces,
sí.
Tenemos que pensar la ciudad desde ahí.
Hay que pensar la familia.
Hay perros,
Sí. Sí, no, es que y todo aquello que tenemos animales y mascotas, pensar el lugar a donde vas a habitar en función también de que tengas espacio. Digo, tengo patio, no tengo patio, el perro, ¿qué va a pasar? El perro chiquito.
Con la responsabilidad que eso requiere, con la seguridad.
Ahora que me enteré si puede tener un puma en un departamento. No, qué locura pensarlo. O sea, sí, realmente hay cosas que no están bien, digo, más allá de ser ilegales, hay cosas que no están bien, digo, desde la elección de una mascota. Claro.
Y recuerden denunciar en Policía Ambiental la tenencia de animales silvestres, por favor, no está permitido por ley.
Sí, es
ilegal.
Fundamental. Che, tienen más data en @biocba, busquen en Instagram porque ahí se van a enterar de todo y puntualmente pueden seguir los links con toda la información. @parque de la biodiversidad CBA también, otra de las cuentas. Si lo quieren seguir a Enzo, donde también ven toda la actividad y todo lo que se va haciendo en el ente, @enzo.cravero. Ese es su cuenta oficial también, la cuenta del presidente del ente. Que bueno, que hoy lo tenemos aquí. A partir de hoy y todos los martes vamos a empezar a desandar un poco más y nos vamos a ir formando y educando muchísimo más sobre esto, que es tan necesario y tan importante, sobre todo aquellos también, no solo los que tenemos la responsabilidad del micrófono y demás, sino los que tenemos hijos, ¿no? O sea, y después la responsabilidad de largarlos al mundo después, sí, que van a tener que habitar y cuidar.
Y otro dato que para mí nunca deja de ser menor es que escuchen a los pibes, porque vienen con otro bagaje de educación, los han preparado de otra manera. En el jardín se habla de reciclaje, se habla de diferenciar la basura, se habla de materiales que se pueden reutilizar, se trabaja con esos materiales, se hacen juegos con esos materiales. Escuchen a los pibes porque van a tener, en este caso, más información que ustedes seguramente.
Es así, y no solo son los pibes, yo también soy padre, digamos, un nene en jardín, que también viene con otra cabeza, pero las empresas o el mundo están escuchando a ese consumidor.
Ah, ni hablar.
Claro. Que el consumidor que tiene entre menos de 25, que cada vez tiene más poder de consumo, está siendo un consumidor mucho más responsable que mi generación. Entonces, las empresas se están transformando. O sea, la economía circular no es un discurso romántico que nosotros nos ocurrió para cuidar el planeta acá, sino que también las empresas lo miran desde el consumo. El consumidor ya hoy, empresas transnacionales, o sea, imagínense cualquiera,
sí.
Están pensando su unidad de negocios hoy y ya tienen... unidades de negocio, las grandes marcas de zapatillas, las grandes marcas de auto, las grandes marcas de computadora, del rubro, bueno, que se imagina.
Sí, bueno, puntualmente los ejemplos que sí, ya hay zapatillas 100% con goma total reciclada a la suela.
Sí, calzas, la lycra hoy es...
Que cuando la terminás de usar, la llevas y te subsiden el 50% porque la vuelven a usar.
Porque la se vuelve a utilizar. Escuchaba, ¿sí?, el modelo Toyota que ya saca partes de plástico de autopartes, de retazos que tenían de otros plásticos.
Inyectando
que
iban plástico usado,
y,
sí,
y que la unidad de negocio más importante de Toyota en el resto del mundo es alquilar autos. Es decir, se hacen cargo del vehículo hasta el final.
Claro.
Para que no termine antes en un basurero.
En un basurero, en un desarmado.
No, y estas son las grandes empresas, digamos. Hoy un comercio que no te da la bolsa de nylon y te invita a traer tu propia bolsa de tela, hace la diferencia. Entonces, educar en ese sentido, en la despensa de cercanía, en tu propio consumo, en si tenés que ir a comprar productos sueltos, lleves tu propio frasco, tu propio pote para cargarlo y demás, es parte de una cultura de consumo que tenemos que empezar a implementar y que de a poquito empieza a verse, pero eso requiere educación y una logística que acompañe.
Sí,
es así para todos.
Hay que tener ganas, tal cual. Gracias, Enzo. Gracias.
Gracias a
muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo ahí que estuvo acompañando también. A partir de hoy y todos los martes, en la ronda de mates, vamos a hablar sobre esto y vamos a tirar muy, muy buena datita para compartir.
Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.